102.5 presenta El Explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador.
Este día en El Explicador es martes. Como siempre, un programa monotemático, por orden de usted, hoy aquí en El Explicador. Buenas noches, es martes 8 de marzo de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Y tenemos para usted un programa que es especialmente emocionante. Es difícil experimentar la emoción del descubrimiento, cuando menos como se experimentaba en el siglo XIX. Ya conocemos toda la superficie de la Tierra. El fondo del mar, hay mucho que no conocemos, pero no hay mucho muy interesante que encontrarle al fondo del mar, más allá de lo que ya hemos encontrado. Sabemos que el fondo del mar es relativamente poco interesante. Relativamente. Ya le platicaré también de eso. La realidad es que casi todo el sistema solar ha sido conocido con razonable detalle. Tenemos mapas fotográficos muy buenos de casi todos los cuerpos sólidos del sistema solar, de los cuerpos importantes, satélites y planetas, excepto de dos. No tenemos más que fotografías muy vagas y muy borrosas de la superficie de Plutón, que si bien no es un planeta, pues está muy cerca de serlo. Y Mercurio tenemos mapas de aproximadamente el 40% de su superficie. De todos los objetos del sistema solar, Mercurio es con mucho el que podría resultar más interesante desde la perspectiva comercial, aunque parezca extraño. Mercurio está muy lejos de nosotros, Mercurio está sometido a condiciones espantosas. El solo sobrevivir en Mercurio sería un reto muy, muy grande para la tecnología moderna. No es claro si con la tecnología que tenemos en la actualidad podríamos sobrevivir en Mercurio. Lo que sí es cierto es que Mercurio parece tener la riqueza mineral, cuando menos en lo que a metales se refiere, más importante del sistema solar. Y es por eso que cualquier proyecto de exploración de Mercurio no solamente tiene el atractivo del descubrimiento, del ver territorios que nadie ha visto antes. También la exploración de Mercurio tiene la pasión de la colonización, con la ventaja de que no va a afectar usted a ninguna población nativa. Mercurio podría convertirse rápidamente en un blanco importante para la economía de la Tierra en las próximas décadas, porque es allí en donde podríamos encontrar una gran cantidad de metales que, entre otras cosas, resultarían cruciales para el desarrollo de tecnologías verdes. Gracias a los problemas de contaminación que hay, gracias a la pérdida de los campos petroleros, cada vez hay menos campos petroleros activos, los campos petroleros cada vez producen menos, gracias a todo eso, estamos obligados a mirar hacia las nuevas tecnologías, las tecnologías verdes. Muchas de ellas requieren metales raros, como por ejemplo el platino, el iridio, y esos metales podrían ser muy abundantes en Mercurio. Ahora, ¿por qué vamos a hablar de Mercurio ahora? Porque el próximo 18 de marzo, dentro de unos cuantos días, la sonda espacial Messenger, mensajero, va a concluir su muy largo viaje hacia Mercurio y va a entrar en órbita de ese planeta. Va a comenzar a tomar fotografías de muy alta calidad de manera sistemática. En años pasados esta sonda pasó cerca de Mercurio como parte de su plan de vuelo y tomó algunas fotos muy buenas, pero ahora va a entrar en órbita y va a tomar imágenes de muy alta calidad de manera sistemática. Y además va a realizar otras mediciones remotas de las características de la superficie de Mercurio, y eso nos podría ayudar a detectar campos de minerales muy valiosos. Si llegan a aparecer, será solo cuestión de tiempo para que algún país, veo difícil que sea los Estados Unidos dado el triste estado de su proyecto espacial, pero a que algún país se dé cuenta que aunque le va a costar un demonial de dinero llegar a Mercurio, van a ganar tres demoniales de dinero cuando lleguen allá. Se va a hacer atractiva desde la perspectiva económica la exploración del sistema solar. El día en que eso ocurra va a comenzar la conquista del sistema solar, y el día en que eso ocurra vamos a empezar a madurar como especie. Nos vamos a salir de la Tierra y estamos probablemente a punto de ver el primer paso realmente firme en esa dirección. Si Mercurio resulta tener grandes, vastos recursos naturales, sabemos que no tiene un ecosistema que protegerse, así que podemos enviar las tecnologías más cochinas y salvajes que queramos allí. No importa, no vamos a afectar a nadie. Si Mercurio tiene esas fuentes de minerales, alguien va a juntar el dinero y alguien va a ir allá y va a empezar a explotarlo. Cuando eso ocurre, por primera vez en la historia va a existir una colonia humana fuera de la Tierra, por el motivo que sea. Ese día maduramos como especie. Vamos a platicar entonces un poco primero del planeta Mercurio para luego meternos con lo que va a ser la sonda espacial Mensajero. Mercurio es el planeta formal más pequeño del sistema solar. Ya le he dicho que hay muchos planetas en el sistema solar. Ocho planetas no es cualquier cosa. Ya le he platicado del tamaño de algunos planetas. Mercurio, de todos, es el que tiene la fama de ser el más pequeño y también el que está más cerca del Sol, el que le toma menos tiempo darle una vuelta al Sol, etcétera. Vamos a explorar rápidamente, a mencionar algunas de sus cualidades por medio de números. El radio de Mercurio, es decir, la distancia que hay entre el centro y la superficie, es de 2.439 kilómetros. Es de un poco menos del 40% del diámetro de la Tierra, del radio de la Tierra, quiero decir. El radio de Mercurio es como poquito menos del 40% del radio de la Tierra. La superficie es de 74 millones, poco más de 74 millones de kilómetros cuadrados. Es equivalente a 0.14 veces la superficie de la Tierra. 0.14, es decir, menos del 20%, menos del 15%, el 14.7%. Mercurio tiene apenas el 14.7% de superficie en relación a la superficie de la Tierra. Su volumen es de un poco más, déjenme ver, 10 a la 6, 7, 8, 9, 10, como de 60 mil millones de kilómetros cúbicos. Suena mucho, pero es 0.056 veces el volumen de la Tierra. Es decir, es 5 centésimas. Lo de la Tierra, el volumen de la Tierra es muy superior al volumen de Mercurio. El volumen de Mercurio es el equivalente más o menos al del núcleo de la Tierra, más o menos. La masa de Mercurio es de 0.55 veces la masa de la Tierra, 5 centésimas de la masa de la Tierra. El volumen y la masa casi coinciden. Esto es muy interesante, ahorita le voy a decir por qué. El volumen es 5 centésimas del volumen de la Tierra. La masa es 5 centésimas de la masa de la Tierra. Eso significa que la densidad, la cantidad, lo que pesa cada cubito de un centímetro de perfil en Mercurio, es lo mismo que en la Tierra prácticamente. Mercurio y la Tierra tienen densidades muy parecidas. La densidad media de Mercurio es de 5.427 gramos por centímetro cúbico. Si usted revolviera bien a Mercurio y tomara un cubito homogéneo de un centímetro de perfil, pesaría 5.427 gramos. En la Tierra la densidad es un poquito mayor, es de 5.5. ¿Por qué es interesante esto? Se lo digo al regreso del siguiente corte.
El explicador continúa después de un corte. Usted escucha El explicador con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda por MBS 102.5.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Bien, le estaba platicando de Mercurio. Tiene una densidad muy similar a la de la Tierra. Esto es interesante porque en la Tierra sabemos que hay grandes recursos minerales. Apenas hemos arañado la corteza terrestre. Incluso las minas más importantes apenas penetran la corteza terrestre y ha salido una gran cantidad de oro, de estaño, de hierro, de toda clase de metales. Los metales en general son densos. y los planetas en general cuando se forman son líquidos. Entonces la mayoría de los metales en los planetas como la Tierra, Mercurio, etcétera, tienden a migrar hacia el interior. Los metales que quedan en la superficie son un residuo. Nosotros hemos minado apenas un pequeño residuo de la riqueza mineral que hay en la Tierra. Buena parte de esa riqueza se encuentra en el centro. Es muy difícil hacer una perforación muy profunda. Saldría mucho más caro tratar de perforar toda la corteza terrestre, desarrollar una tecnología que permitiera perforar la corteza terrestre para llegar a donde hay riquezas minerales aquí en la Tierra, que ir a Mercurio. Mercurio tiene otra virtud, es muy chiquito. Eso significa que se enfrió rápidamente y eso significa que muchos de los metales que lo forman no tuvieron tiempo de migrar lentamente hacia el centro por su densidad. Mercurio permaneció líquido por mucho menos tiempo que la Tierra y eso hizo que no se decantaran los metales hacia el núcleo, cuando menos no en la misma proporción que aquí en la Tierra. Es por eso que en la superficie de Mercurio se cree que hay una gran proporción de metales. De hecho, le estaba dando yo mal el dato. La densidad de la Tierra es de 4.4 gramos por centímetro cúbico y la de Mercurio es de 5.3. Cada cubito de tierra mercuriana pesa un poquito más que un cubito de tierra terrestre y es porque hay más metales en la superficie de Mercurio que en la Tierra. Se cree que el 70% de la materia de Mercurio está hecha de metales y el 30% está hecho de material rico en silicatos. Los silicatos son los que forman a la mayoría de los minerales de la superficie terrestre. Las arcillas, por ejemplo, a final de cuentas son ricas en silicatos. El cuarzo, que es el mineral más abundante, es un silicato. Son minerales ligeros. La Tierra permaneció líquida por un tiempo relativamente largo y por eso casi todos sus metales se fueron al centro. En Mercurio no. Los metales se encuentran en la superficie, así que basta con agarrar un poco de tierra de Mercurio y someterla a un proceso industrial, que puede ser todo lo cochino que quieran. Recuerde que Mercurio no tiene ecosistema que proteger y va a sacarse un montón de metales. Ahora, ¿qué más podemos decir de Mercurio? Mercurio, que tiene una densidad mucho más alta que la Tierra, tiene un campo de gravedad muy débil porque es chiquito. Su fuerza de gravedad es como la tercera parte, entre la tercera parte y la mitad de la fuerza de gravedad terrestre, es de 0.38 veces la fuerza de gravedad terrestre. Esa es otra ventaja para la explotación industrial. En la Tierra hay que construir estructuras muy caras, muy sólidas, para que puedan soportar su propio peso. Todas las estructuras que se usan para hacer un gran pozo tienen que ser muy recias, muy resistentes, para poder soportar su propio peso, porque la gravedad de la Tierra es relativamente fuerte. En Mercurio la gravedad es débil. No tiene usted que construir estructuras tan masivas y tan caras para poder hacer una buena minería. Es más fácil que un túnel, que una mina en Mercurio, se sostenga por su propio peso sin caerse, entre otras cosas. Es una de las pequeños detallitos que hacen a Mercurio interesante para la minería. Mercurio casi está en la misma situación que la Luna. Prácticamente le da la misma cara al Sol en todo momento. El tiempo que le toma a Mercurio darle la vuelta al Sol, que es un poco menos de 88 días, 87.969 días. Es decir, casi 88 días. Ese es el mismo tiempo que le toma a Mercurio girar sobre su eje. Es un poquito diferente el tiempo de rotación de Mercurio sobre su eje que el tiempo de traslación. Mercurio siempre le da casi la misma cara al Sol. Significa que la parte oscura de Mercurio, la parte que nunca ve el Sol, la parte que está en sombra, no está caliente, está muy fría. Es muy fácil mantener una colonia con seres humanos en un ambiente muy frío. Todo lo que necesita es un reactor nuclear. Para echar a andar el reactor nuclear necesita uranio y en Mercurio debe haber cantidades brutales de uranio, porque el uranio es un metal pesado. Usted pone un reactor nuclear, con eso genera el calor y la energía que necesita la gente para vivir y se acabó el problema. Que explote el reactor, pues mire, si no está usted cerca del reactor, ¿qué le importa? No va a ocurrir lo que ocurre en Chernóbil. No hay ecosistema que proteger. ¿Es fácil establecer minas? Es relativamente fácil establecer colonias en Mercurio, porque le da la misma cara al Sol. Una colonia que pretendiera establecerse en la parte en donde se puede ver el Sol sería muy difícil de proteger. La radiación solar es brutal. No solamente la luz, sino incluso la radiactividad del Sol. Del Sol salen muchos átomos hechos pedazos por los fenómenos que ocurren en el Sol, y esa lluvia de átomos rotos es una forma de radiactividad. La superficie de Mercurio es muy radiactiva. Es como vivir en el interior de un reactor nuclear. Pero si vive usted en la otra cara de Mercurio, está usted protegido por la masa del planeta. Allí no le llega ni la luz, ni el calor, ni la radiactividad del Sol. Queda usted protegido automáticamente. Mercurio tiene una velocidad orbital de 47 kilómetros por segundo. está más cerca del Sol y necesita moverse más rápido para mantenerse en órbita. La Tierra tiene una velocidad orbital de poco menos de 30 kilómetros por segundo. Mercurio 47.87 kilómetros por segundo. No tiene satélites. Y bueno, Mercurio ha sido muy interesante desde muchos aspectos para el desarrollo de la ciencia. Por ejemplo, Mercurio llamaba mucho la atención de Nicolás Copérnico. Copérnico ya sabía que existía Mercurio, había leído los reportes de la existencia de Mercurio, pero casi parece que nunca vio al planeta, o si lo vio fue poco antes de su muerte. Con base en sus cálculos, él predijo ciertas características para la órbita de Mercurio. Él dijo, si lo que yo pienso sobre el sistema solar, que es el Sol y no la Tierra el centro de todos los movimientos, entonces Mercurio debería tener un periodo orbital de tales características. Dio una serie describió una serie de cualidades que debería tener Mercurio. Curiosamente, casi nunca lo vio. Es más, hay gente que duda que él haya visto Mercurio alguna vez. Gracias al trabajo de Copérnico, que en parte fue inspirado por Mercurio, es que se inició el desarrollo intelectual del mundo moderno. Ya le he platicado de la importancia que tuvo Copérnico. Él dijo, ¿saben qué? Es el Sol y no la Tierra el centro de todos los movimientos. Es gracias a Mercurio, es gracias al Sol que el sistema solar tiene la forma que tiene. La Tierra no ocupa un lugar especial en el cielo, la Tierra es parte del cielo. De alguna manera eso inspiró el trabajo de Newton. Newton acabó diciendo, ¿saben qué? El principio de la gravedad que hace que una manzana caiga al suelo es el mismo que controla el movimiento de los cuerpos celestes. Por lo tanto, si el universo funciona con base en leyes universales, yo puedo estudiar esas leyes aquí en la Tierra y lo que yo sepa va a valer para todo el universo. Yo puedo aprender sobre todo el universo estudiando aquí en la Tierra. Esas ideas, de alguna manera, fueron inspiradas en parte por la naturaleza de Mercurio. Uno de los asuntos que hizo que Copérnico se interesara en el estudio del cielo, él era médico, él era canónigo, tuvo mucho que ver con la vida de su país, incluso participó en la defensa de su ciudad durante una invasión. Era una persona muy, muy activa. Él robó parte de su valiosísimo tiempo para hacer un trabajo aún más valioso en el mundo de la astronomía, en parte inspirado por Mercurio. Así que por ahí Mercurio ya tiene un lugar importante en la historia de la ciencia y de la astronomía por haber inspirado un personaje como Copérnico. Al regreso del corte le voy a decir qué importancia tuvo Mercurio para Einstein, y vamos a empezar a hablar de la exploración de Mercurio, de la sonda Mariner 10, que es la única que había pasado cerca de Mercurio hasta hace poco, y ahora la sonda Messenger.
Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos.
Un objeto que se mueve a 5 kilómetros por hora en la misma dirección, siempre se mueve a 5 kilómetros por hora y siempre en la misma dirección. Ese es el movimiento uniforme. Y luego está el movimiento acelerado. El movimiento acelerado ocurre cuando cambia la velocidad o la dirección de un objeto. Por ejemplo, cuando pisa el acelerador del automóvil, cambia la velocidad y usted sufre una aceleración, se siente empujado hacia atrás. Si usted va en el automóvil a velocidad constante y da la vuelta, aunque la velocidad siga siendo de 60 kilómetros por hora, por ejemplo, usted va a sentir que algo lo empuja hacia un lado del carro, porque está cambiando de dirección. Está usted sufriendo una aceleración. Usted dice que sufre una aceleración cuando siente una como fuerza que lo empuja adentro del carro. Eso puede ocurrir porque cambió su velocidad o porque cambió la dirección en la que usted se mueve. Ese es el movimiento acelerado. Mucha gente piensa el movimiento acelerado nada más como que alguna cosa cambia su velocidad. Algo acelera también cuando cambia su dirección o cuando cambia el sentido del movimiento. Si iba del sur al norte y ahora va del norte a sur, el objeto tuvo que acelerar. Es decir, tuvo que sufrir una fuerza para poder cambiar su dirección. La fuerza de gravedad es una fuerza que produce movimiento acelerado. Si yo suelto mis llaves, estas comienzan a caer hacia el suelo, es decir, comienzan a moverse cada vez más rápidamente, sufren una aceleración. Si yo aviento mis llaves en forma horizontal, la fuerza de gravedad va a hacer que caigan de manera vertical. La fuerza de gravedad no solamente cambia la velocidad de un objeto, sino que también gobierna la dirección en la que se mueve. Einstein dijo, bueno, yo ya tengo una teoría que describe de una manera muy novedosa cómo funciona el movimiento uniforme. Esa teoría se llama teoría especial de la relatividad. Pero yo quiero que esa teoría sea general. Yo quiero que explique todos los movimientos, los uniformes y los acelerados. Desarrolló entonces lo que él llamó la teoría general de la relatividad. Y la teoría general de la relatividad describe naturalmente cómo funciona la gravedad. Ahora, Mercurio está muy cerca del Sol. Está cerca de una fuente de gravedad muy intensa. Esa fuente de gravedad es tan intensa que produce efectos extraños. Newton fue la primera persona en describir matemáticamente el comportamiento de la fuerza de gravedad. Esa descripción funcionó de maravilla, etcétera. Y Einstein, en 1917, dice, ¿saben qué? Lo que dijo Newton es correcto, pero es incompleto. Yo digo que cuando un objeto tiene una fuerza de gravedad muy intensa, el comportamiento de esa fuerza es diferente al comportamiento de la fuerza de gravedad según Newton. Si Newton va a predecir una cosa, y lo que va a pasar en realidad es una cosa diferente. Yo digo que Newton no está completamente en lo cierto. Una de las primeras pruebas de que la idea de Einstein era correcta fue precisamente la prueba de Mercurio. Mercurio tiene una órbita muy elíptica. Es decir, la diferencia de distancias entre el perihelio y el afelio es muy grande. ¿Qué es esto de perihelio y afelio? Ahí le va. Cuando un objeto gira alrededor del Sol, difícilmente lo puede hacer en una órbita perfectamente circular. Siempre hay pequeñas influencias del ambiente, la gravedad de otros planetas, lo que usted quiera, que hacen que esa órbita se haga ligeramente elíptica. Hay un momento en el que el planeta está más cerca del Sol, porque la órbita es irregular, y un momento en el que se encuentra más lejos. Cuando un objeto está en el punto más cercano al Sol, se dice que está en el perihelio. Cuando está más lejos, se dice que está en el afelio. Nosotros aquí en la Tierra pasamos cerca del perihelio por allá del 23 o 24 de diciembre, una cosa así. O a veces a principios de enero. En el caso de Mercurio pasa una cosa curiosa. Todos los planetas no tienen una órbita exactamente elíptica. La fuerza de gravedad mutua de los planetas hacen que las órbitas de cada planeta sean parecidas a los dibujos de una cosa que se llama espirógrafo, que fue un juguete muy popular hace muchos años. Si usted dibuja la trayectoria de Mercurio alrededor del Sol, acaba dibujando algo parecido a un girasol. Ve usted unos pétalos que representan la trayectoria de Mercurio a lo largo del Sol, y cada vez que Mercurio pasa cerca del Sol, se desvía un poquito y su órbita cambia un poquito de orientación. En lugar de que se repita una figura en forma ovalada, la figura ovalada se va corriendo alrededor del Sol y acaba usted dibujando algo parecido a un girasol. A esto se le llama el corrimiento del perihelio. El punto en donde el planeta alcanza el perihelio va cambiando a lo largo del tiempo y le pasa a todos los planetas. Solo que la teoría de Newton puede predecir el cambio en la posición del perihelio de todos los planetas menos Mercurio. Cuando Mercurio se acerca al Sol, algo raro pasa que hace que su perihelio cambie de más. La teoría de Newton no puede explicar por qué el perihelio de Mercurio va cambiando como cambia. Einstein se pone a hacer sus cálculos y dicen, ¿saben qué? La primera prueba de que mi nueva teoría sobre la gravedad es correcta es que yo, haciendo mis numeritos, me sale en mis cálculos que el corrimiento del perihelio de Mercurio es de tanto, y eso coincide exactamente con lo que observan los astrónomos. No es una prueba definitiva, pero sí es una primera prueba. La primera prueba de la relatividad es que pudo explicar un fenómeno que Newton no podía explicar, el corrimiento del perihelio de Mercurio. Mercurio entonces ha tenido un papel muy importante para inspirar a dos de los genios más importantes de la historia de la humanidad, que son Nicolás Copérnico y Albert Einstein. Ahora, vámonos a meter con Mercurio con más detalle. Mercurio tiene un campo magnético muy débil, es como el 1% del campo magnético de la Tierra. Esto sugiere que el interior de Mercurio es sólido, no hay un material líquido, metálico, fluido, como hay en el centro de la Tierra, que se mueve a gran velocidad y que produce un campo magnético. Eso significa que es más fácil perforar el mercurio porque mercurio es un ambiente más frío. Aquí en la Tierra, si usted hace una mina muy profunda, rápidamente encuentra zonas de mucho calor. Mientras más se acerca usted al centro de la Tierra, más caliente se vuelve el ambiente. Llega un momento en el que se hace imposible la minería. En mercurio parece que eso no pasa. Mercurio ya está endurecido. ¿Qué más le puedo decir de mercurio? Bueno, si está usted en la parte de mercurio que da hacia el sol, si se pone usted en mercurio de manera que el sol quede sobre su cabeza, la temperatura puede ser de 427 grados centígrados sobre cero. Si usted llega a ver un río en mercurio, va a ser de estaño líquido, que es el material que se usa para la soldadura. Es el único tipo de ríos que podrían existir en mercurio. Ahora, si se encuentra usted en el fondo de un cráter cerca del polo, de alguno de los polos de mercurio, en donde el frío es más intenso, la temperatura puede ser de 183 grados bajo cero. ¿Por qué mercurio se llama mercurio? Bueno, de todos los dioses de la mitología grecolatina, mercurio era el más rápido. Al regreso del corte, un poco más sobre este asunto.
En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.
Síncopa, efecto rítmico que tiene lugar cuando el sonido de una nota empieza dentro de un tiempo débil y se prolonga hasta uno fuerte.
La síncopa se utiliza ocasionalmente en muchos géneros musicales y es una parte fundamental de la rítmica del jazz, ritmos afroamericanos y de la mayoría de la música contemporánea.
En 5 para las 9 no somos maestros de música, solo lo invitamos a que la disfrute tal y como lo hacen sus eclécticos conductores. 5 para las 9 con el Chino y el Doc, todos los jueves a las 9 de la noche
por MBS 102.5. Para conseguir ese puesto por el que tanto ha trabajado, o para lograr aquella remuneración deseada, usted debe cumplir con el mejor perfil.
Así que, pregúntele al Headhunter y deje que lo guíe y le ayude a presentar la mejor hoja de vida.
Permita que William Gaber y sus expertos invitados lo asesoren en
Hoja de Vida.
Todos los lunes de 9 a 10 de la noche por MBS 102.5. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados te invita a participar en el Premio Nacional de Finanzas Públicas 2011.
Consulta las bases en www.diputados.gob.mx o llama al 5036-0000, extensión 55218.
Del interior de la República 01800-122-6272.
Se premian las mejores investigaciones en esta materia.
30 de junio, límite para entregar tu trabajo.
Cámara de Diputados, 61ª Legislatura.
El Explicador, para entender la ciencia.
Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
Mercurio no solamente es el dios más veloz, era el dios de los mensajeros, el dios del comercio y también el dios de otras personas que por necesidad tienen que moverse rápido. En el comercio, en las comunicaciones, usted tiene que moverse rápido, pues para entregar la información a tiempo, para no perder un cliente. Y los ladrones también tienen que correr rápido, pero por otro motivo. Mercurio era el dios de los ladrones también. Mercurio tenía otra cualidad que en parte sirvió para inspirar el nombre del planeta. Mercurio tiene dos caras. El nombre griego de Mercurio es Dionisio, que algo tiene que ver con el hecho de que se trata de un dios con dos caras. Mercurio a veces se ve por la mañana y a veces se ve por la tarde. Al igual que Venus, por cierto. Mercurio presenta una fase matutina y una fase vespertina según el punto de su órbita en el que se encuentra. Tiene dos caras, eso inspiró, acercó al planeta con la leyenda mitológica. Dije Dionisio, es Hermes. Mercurio tiene una superficie que parece interesante, pero que de la que tenemos poco conocimiento. De lejos, Mercurio se parece mucho a la Luna. Las primeras fotografías tomadas por la sonda espacial Mariner 10 parecían fotos de la luna, pues. El Mariner 10 fue una sonda automática lanzada por la NASA en la década de los 70 que tuvo bastante éxito. Fue lanzada en el 74 hacia el centro del sistema solar, pasó muy cerca de Venus y logró tomar algunas imágenes y hacer algunas mediciones. El jalón gravitatorio de Venus sirvió para cambiar la órbita de la sonda para lanzarla hacia Mercurio. Esto lo hicieron, desde luego, no por accidente, sino de manera muy intencional los diseñadores de la misión. Ellos sabían que no podían lanzar un cohete con suficiente combustible para permitir que la sonda pudiera acelerar lo suficiente para alcanzar a Mercurio. Acuérdense que Mercurio gira alrededor del Sol mucho más rápidamente que nosotros, y que luego pudiera frenar en el lugar apropiado para entrar en órbita de Mercurio. En aquella época no había la tecnología para eso. Lo que hicieron fue lanzar la nave con velocidad apenas suficiente para llegar a Venus, y el jalón gravitatorio de Venus desvió a la nave en dirección a Mercurio. Para eso tuvieron que considerar la posición exacta de Mercurio y Venus y calcular en qué momento tenían que lanzar la nave para que cuando llegara a Venus el jalón gravitatorio le cambiara la dirección de la manera que ellos esperaban. La maniobra funcionó muy bien y el Mariner 10 entró en órbita solar, y su órbita casi coincide con la de Mercurio. En tres ocasiones diferentes, el Mariner 10 se acercó a Mercurio y pudo tomar fotos. Desgraciadamente, por la forma de la órbita de la nave, solamente podía acercarse a Mercurio en ciertos ángulos. Y por eso solamente, como Mercurio no prácticamente siempre le presenta la misma cara al Sol, cada vez que la sonda se aproximaba por atrás a Mercurio, veía siempre la misma parte del planeta. A pesar de que pasó tres veces muy cerca de ese planeta, la sonda solamente pudo fotografiar aproximadamente el 45%, poco menos del 45% de la superficie total. Además, no tenía forma de hacer mediciones más precisas de la superficie de Mercurio. Hay varias técnicas que vamos a describir a lo largo de estas semanas, poco antes de la llegada de la sonda automática nueva, del Messenger. Hay varias técnicas que le permiten a usted conocer la composición química y otros factores de la superficie de un planeta, aunque usted no toque esa superficie. De lejos, utilizando ciertas técnicas, usted puede conocer la composición química de Mercurio. Puede conocer la composición física de Mercurio y puede incluso conocer la distribución de temperaturas. Puede detectar zonas frías en donde puede usted hacer descender una sonda automática para hacer mediciones directas, para tomar muestras de la superficie del planeta y someterlas a pruebas. Ahora, ¿qué más le puedo decir sobre el Mariner 10? El 24 de marzo de 1975, cuando estaba apenas a 8 días de tener su último acercamiento con Mercurio, la sonda Mariner 10 se quedó sin combustible. Como consecuencia, ya no se podía orientar. Ya no había forma de, disparando pequeños cohetes, orientar sus cámaras hacia Mercurio para tomar fotos. La sonda pasó cerca del planeta, pero ya no pudo tomar fotos. Los controladores de misión le enviaron una señal para que se apagara, y se apagó. Y sigue todavía dándole vueltas al Sol, y cada pocos meses la sonda se acerca a Mercurio, pero ya no puede tomarle fotos. Muchos planetas han sido visitados varias veces por sondas de exploración terrestres. Marte, por ejemplo, ha sido visitado varias docenas de veces. Lo que pasa es que no todas las sondas que han sido lanzadas por la Unión Europea, por la antigua Unión Soviética, los Estados Unidos, han funcionado. Algunas han fallado. Pero el hecho es que Marte ha sido muy, muy, muy visitado por sondas automáticas. Venus ha sido visitado por varias sondas automáticas. Cuatro sondas fabricadas en la Unión Soviética lograron tomar mediciones e incluso fotos desde la superficie de Venus, que es algo espectacular. Venus tiene un ambiente especialmente espantoso. La temperatura promedio es de 470 grados centígrados sobre cero, incluso en los polos. La presión es tan tremenda que una persona sin protección moriría aplastada inmediatamente. Llueve ácido sulfúrico. Es un lugar verdaderamente desagradable. Es casi tan desagradable como la Ciudad de México cuando hay manifestación. Con eso les digo todo. Bueno, Venus, que es tan terrible, ha sido visitado por cuatro sondas automáticas, bueno, por varias sondas rusas. Cuatro de ellas descendieron en su superficie, tomaron fotos y hicieron mediciones durante varias horas. Otras sondas fabricadas en los Estados Unidos cayeron a la superficie de Venus y tomaron mediciones, pero no tomaron fotos. Otra sonda quedó en órbita, luego se envió otra más, el Magallanes. Sí, Venus ha sido muy visitado también. Júpiter ni se diga. Han pasado ya varias sondas por allí. El Galileo entró en órbita alrededor de Júpiter y estuvo trabajando durante varios años. Saturno también ha sido muy visitado. Solamente Mercurio, Urano y Neptuno casi no han recibido visitantes. Mercurio, Urano y Neptuno han sido visitados solamente una vez. Urano y Neptuno por una de las sondas Viajero, a ver si me dice usted cuál es, y Mercurio solamente ha sido visitado por la sonda Mariner 10 y de pasadita. Mercurio, Urano y Neptuno solamente han sido observados por una sonda espacial cada uno de ellos y de pasada. Esta situación va a cambiar, si todo sale bien, dentro de unos cuantos días, cuando la sonda Messenger entre en órbita alrededor de Mercurio. Al regreso del corte y en la parte final de este programa, le voy a describir algunas de las características de esta sonda automática.
Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. En marzo de 2009, el gobierno del presidente de la República, a través de la PGR, presentó a los 37 delincuentes más buscados en México, los que causaron muertes, secuestros, extorsiones y violencia. 20 de ellos han sido capturados o abatidos. Teodoro G. Mental, el Teo. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie. Arturo Beltrán Leiva. Sergio Villarreal Barragán. Ya no podrán lastimar a México. Seguimos debilitando a la delincuencia organizada para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal. Este programa es público, pero cualquier partido político queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La información también puede verse desde otros ángulos.
Equilibrio. Análisis. Pluralidad. Antes de que la ciudad se sature con movimiento y tráfico.
Antes que nadie. Noticias MBS con Ezra Chabot. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Algunos dicen que surgió como una fusión musical de las tradiciones de África Occidental, Europa y Estados Unidos. Otros indican que nació como una forma de expresión de inconformidad por parte de la comunidad negra.
Como haya sido, el jazz gusta, mueve, transmite. La improvisación creativa es su componente principal. Y escucharlo es un gozo para el oído y las terminales nerviosas. Jazz.
Encuentra a los mejores músicos en el espacio radiofónico de MBS 102.5 dedicado a este arte. Live Jazz. Con Carlos Mercado y Octavio Echavarri. Todos los domingos de 8 a 10 de la noche. Live Jazz. Descubre el mundo de los negocios en las exposiciones comerciales, congresos y convenciones en tu programa Mundo Expo con Jaime Salazar Figueroa y Alberto Lario Segura. Todos los sábados a partir de las 8 de la mañana por MBS 102.5. Mundo Expo. Mundo Expo.
Paga la tenencia 2011 del DF y Estado de México hasta en 12 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito Banamex en nuestras sucursales o autoservicios participantes y recibe 500 puntos premia o Pass Points llamando al 01800-221-2121. Vigencia 31 de marzo. Términos y condiciones en banamex.com/impuestos.
Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx.
Escenario Cosmos.
La sonda espacial Mensajero pesa 485 kilos, fue lanzada por la NASA el 3 de agosto del 2004 e incluye una serie de sensores especiales que le permiten no solamente tomar fotografías de muy alta calidad, sino que también le permiten hacer mediciones geológicas, por ejemplo, de Mercurio. Es posible averiguar algo sobre la composición de la superficie de Mercurio, incluso desde la órbita, gracias a una serie de sensores que lleva esta sonda automática. La sonda fue diseñada como una continuación del esfuerzo realizado en la NASA por el Mariner 10. El Mariner 10 fue lanzado en el 73, realmente en el 74 y 75 fue cuando pudo visitar a Mercurio, y en 30 años Mercurio no ha sido tocado por la sociedad humana. Gracias a una serie de proyectos espaciales lanzados por la NASA, se ha hecho posible el desarrollo de sondas automáticas baratas. Las sondas automáticas de la serie Discovery, de la serie Descubrimiento, son de costo relativamente bajo, cuestan 50, 100 millones de dólares, 200 millones de dólares, una cosa así. Son baratitas en relación a los varios miles de millones de dólares que han costado otras sondas automáticas. Estas sondas tienen la posibilidad de explorar en detalle planetas a muy bajo costo. Gracias al trabajo realizado por estas sondas automáticas, ha sido posible ahora determinar con mucha precisión algunos aspectos de la superficie de Marte. Por ejemplo, estos pequeños robots Espíritu y Oportunidad fueron diseñados dentro de este gran superproyecto que se llama Discovery. Son sondas automáticas relativamente baratas, diseñadas para explorar aspectos muy específicos de un planeta. La sonda espacial Mensajero tiene esa posibilidad de explorar cosas poco conocidas de Mercurio, por ejemplo, y gracias a esa tecnología, dentro de poco vamos a contar con una mejor descripción de lo que es la superficie de ese planeta. La sonda, le puedo dar más detalles, de hecho le voy a poner en Twitter algunos de esos detalles. Recuerde que ya le dejé en Twitter la página electrónica oficial de la NASA sobre este proyecto, en donde podrá usted ver las fotografías en vivo según vayan llegando, del momento del arribo de esta sonda a Mercurio y del momento en el que frena para entrar en órbita de este planeta. La sonda genera su propia electricidad por medio de fotoceldas, está muy cerca del Sol, la intensidad solar es muy alta, es fácil generar mucha electricidad allí. Va a producir la pareja de paneles solares que lleva la sonda 450 watts una vez que esté a la altura de Mercurio. Mientras más cerca del Sol, más luz hay, más energía genera. Va a generar 450 watts. La sonda tiene en su interior varios detectores, de los que vamos a hablar en programas posteriores, que le permiten medir el campo magnético, medir la altura sobre Mercurio con gran precisión, ya le explicaré por qué eso es importante, medir la atmósfera de Mercurio. Mercurio tiene una atmósfera tan tenue que es más tenue que el interior de un foco. Usted sabe que en un foco común y corriente se hace el vacío. Bueno, pues en el interior, en la atmósfera de Mercurio hay menos gas que en el interior de un foco, pero hay gas. Hay un aparato que va a medir la composición de la atmósfera de Mercurio. Esa atmósfera es generada por la superficie misma de Mercurio, materiales que se evaporan de Mercurio. Con eso usted puede empezar a saber qué hay en la superficie de ese planeta. Vamos a platicar, le digo, en detalle de los materiales que hay en la sonda automática, de los sensores, de cómo funcionan. El asunto es que esta misión ha tenido también una trayectoria un tanto curiosa, de manera parecida a la trayectoria de la sonda Mariner 10. Fue lanzada primero en órbita solar, luego, después de un viaje más o menos largo, que duró casi un año, la sonda automática se encontró de nuevo con la Tierra. Primero entró en órbita solar, casi un año después se acercó a la Tierra y el jalón gravitatorio de la Tierra la hizo cambiar de trayectoria en dirección a Venus. La sonda fue lanzada en el 2004. el 3 de agosto de 2004. El 2 de agosto de 2005, casi exactamente un año después, la sonda se encontró de nuevo con la Tierra y la gravedad de nuestro planeta cambió su dirección. El 24 de octubre de 2006, poco más de un año después, la sonda se encontró con Venus y el jalón gravitatorio de Venus la volvió a desviar. El 14 de enero de 2008, y se lo narramos ya en este espacio, la sonda automática pasó cerca de Mercurio y tomó algunas fotos. La velocidad era demasiado alta como para poder frenar y entrar en órbita. Esto pasó el 14 de enero de 2008. Este 18 de marzo de 2011, la sonda, si todo sale bien, llevará la velocidad suficiente para que con el combustible que le queda va a poder frenar lo suficiente para entrar en órbita de Mercurio. Una vez que haga esto, sus instrumentos que ya están calibrados comenzarán a enviar información a la Tierra. Esté usted atento. El encuentro con Mercurio está programado para el 14 de enero, perdóneme, para el 18 de marzo de este año, y se espera que desde un día antes estemos recibiendo una gran cantidad de fotografías y datos provenientes de la sonda automática. Si usted accede al sitio electrónico que le dejé en Twitter, recuerde que me firmo como Enrique-Ganem en Twitter, Enrique-Ganem, usted podrá ver las fotografías según llegan y podrá tener acceso a otras fuentes de información para que sepa cómo va la misión espacial. Una vez que la sonda, si todo sale bien, entra en órbita, a lo largo de los siguientes meses se estarán publicando resúmenes de lo que encuentra la sonda automática en la superficie de este planeta. Esté atento entonces el 18 de febrero de 2011, esté atento a este programa, cuando se acerque esa fecha vamos a ir ofreciendo más detalles de los sensores que tiene la sonda Messenger y de otros detalles más de esta misión. Recuerde que el programa lo construimos con usted, es muy importante para nosotros que nos escriba y nos diga qué quiere usted escuchar en este programa, cómo lo hacemos mejor. ¿Qué quiere usted en particular escuchar con respecto a la sonda espacial Messenger en estos días cercanos a su encuentro con Mercurio? Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Recuerde en Twitter, Enrique-Ganem, y recuerde que el programa es suyo. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda, Enrique Ganem, que pase una bonita noche y mañana un programa nuevo con base en sus correos electrónicos.
MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Iconograf.